todo es muy grande y espero que todo el aficionado de la Real, fastidiado, porque nosotros también estamos fastidiados por la derrota y por no pasar, esté tan orgulloso como estoy yo y tan contento como estoy yo.
Mister Paco, ¿te gustó el partido?
A ratos me divertí bastante. Cuando el partido se desmelenó, sobre todo en ese último tramo del... incluso la prórroga, que parecía que los equipos llegaban muy cansados, sacaron fuerza de donde no tenían y se presentó un partido más abierto, con más oportunidades por los dos lados. Y hubo un momento en la primera parte en la que sí, estuvo la cosa un poquito paradita y demás, pero luego, sobre todo, la sensación final, ¿no?, del último tramo del partido y de la prórroga, a mí me gustó mucho.
Bueno, es un torneo amistoso, ¿no? Es un torneo que no tiene ningún sentido de que sea así. Es una chapuza de torneo de tres pares de narices.
¿Torneo oficial? Pero, en fin,
estos cuatro equipos
pues invitados... Una cosa, pues ayer corrían, ayer no tenía pinta de que no le, de que le importara, que, joven.
Como se ha dicho el torneo, que es un torneo. Yo quiero rendir aquí un homenaje a Andoni Zubizarreta, porque fue el que apostó por Ter Stegen, Emilio, desde el principio. Fue duramente criticado Ter Stegen cuando llegó. Además, había muchísimas dudas. Bueno, venía a sustituir a un portero mítico, para mí, de los mejores porteros en la historia del fútbol español, como era Víctor Valdés. Él apostó por Ter Stegen. Fue muy cuestionado. Y ahora, para mí, en estos momentos, Ter Stegen es el mejor portero del mundo.
Sí, yo hablé anoche con Andoni y la verdad es que Andoni estaba muy... muy contento por él personalmente, por Ter Stegen, porque además Ter Stegen es una persona en Barcelona queridísima. Ter Stegen, desde el primer día que llegó a Barcelona, se adaptó a Barcelona, se adaptó a sus idiomas, se adaptó a su vida. La verdad es que el caballero es súper feliz y está encantado de jugar en la Liga Española y en el Barça. Y le comenté lo de la tanda de penaltis y me dijo, bueno, dice, algunas cosas hicimos con él, dice, sobre la tanda de penaltis, dice, pero de sobre los penaltis, dice, pero de cualquier forma, Emilio, dice, Ter Stegen, el paquete de Ter Stegen venía todo ya de origen, de una enorme calidad y sobre todo de unas muchas ganas de trabajar. O sea, es, yo supongo que como todos los profesionales, Paco, evidente, que se cuidan, entrenan muchísimo los porteros, es una situación muy
particular. Lo ve desde fuera y tiene pinta de eso.
Sí, es
no solo como, de lo como, que ya trae de como dice Andoni en su paquete, sí, sino se ve que es un tío trabajador, un tipo que se cuida y...
Claro, y Andoni siempre dice también otra cosa que a mí desde la primera vez que lo vi me pareció curioso, que es, dice, Emilio, el portero es el único jugador que ve a todos los demás jugadores, que ve a los otros 21, ¿no? Dice, y esa perspectiva solo la tiene el portero, y eso Ter Stegen lo tiene muy claro. Y sí, la verdad es que, como dice Roberto, para Andoni fue una enorme alegría que Ter Stegen tuviera esa noche, sí.
A mí me parece un partido que honra una competición.
Y perdona, exacto, yo también estoy de acuerdo con esto, perdóname. También iba a decir que a mí la competición me parece, y que el partido que nos regalaron ayer esta gente de 120 minutos y la tanda de penalti, es una maravilla en el mundo en el que estamos viviendo. Correcto. En la sociedad en la que estamos viviendo y de la manera que estos muchachos se tienen que cuidar, tienen que estar controlados y tal, yo creo que es un regalo. La verdad.
Sí, insisto, honra la competición, una competición que, claro, si no la ganas es una competición menor y un torneo amistoso, como dice Roberto, evidentemente, pero si la ganas vas a sacar pecho sí o sí. Y por otro lado, me pareció una auténtica desgracia / impericia lo de la Real Sociedad, que hizo méritos más que sobrados para ganar el partido antes de la tanda de penaltis. Y solo su falta de acierto pues no le impidió el premio de estar en una final que mereció, bajo mi punto de vista. Yo creo que fue mucho más valiente, mucho más osado el equipo de Imanol. Pero claro, está enfrente Ter Stegen, entre otros, y al final en la hora de la verdad te tiemblan las canillas, ¿no? Y vimos a reputados especialistas, ¿no? Y falla un penalti en su vida en un partido oficial, Mikel Oyarzabal, y va y la pifia en esta, bueno, o se la para el portero.
Bueno, no solo eso, sino que en el partido metió uno.
Metió uno, sí. Además que es una, no sé, le ves tirar los penaltis y dices, es imposible que falle, porque apura tanto y tira prácticamente de parado, y cuando ya el portero está en una esquina de y se la echa por el otro lado, ¿no? Que dices, es imposible, ¿no? Que la tire. Y quizá, pues probablemente en una tanda, pues te lo piensas dos veces, intentas asegurar a tu tiro de confianza y se la paró Ter Stegen. Pero vamos, un 10 a la, bueno, un 10 no, un 9 a la Real, que solo le faltó pues eso, pues tener alguna, meter alguna de las muchas que tuvo y dejar el partido resuelto sin llegar a la tanda de penaltis.
Sí, a ver si no decimos ya lo de la lotería de los penaltis.
No, lotería ninguna,
es que la lotería, supuesto, de los penaltis es que no es echar la lotería. Pues es que
si no se jugaría Isaac a una moneda, tiraría el árbitro como el saque de centro, pues ya está, lotería. Saque de centro, ganas tú, gala.
Un buen portero, saber en el momento en el que tienes que tirar el penalti, el orden para tirar los penaltis, bueno, de eso Paco nos dirá más cosas, pero vamos, o sea, una tanda de penalti, decir, no, es una lotería, no, señor, no es una lotería,
no, es una manera,
y ayer lo vimos.
Es una manera de hablar que la gente tiene, ¿no? Una lotería, porque parece que el azar, bueno, sí, hay parte de azar, pero no, hay parte de saber tirar penalti, parte de que un portero...
No, y sobre todo, Paco, habiendo cinco,
que van a tirar el penalti,
tirando, claro, cinco, tirando una tanda de cinco.
Pues... Sí, pero ayer Paco da un paso adelante, el chiquito este, Ricky, que dice que haya dado un nombre en blanco, no, o sea, un tiro en blanco... Y ahí estoy yo. Y este chaval, que ha sido muy cuestionado por el propio entrenador y que tenga las narices de tirar en el momento que lo tenía que tirar el arti decisivo, para mí, chapó para el chaval. Para mí, vamos, impresionante.
Fijaos que yo siempre, no sé si lo comento aquí alguna vez, muchas veces las derrotas y las victorias hay que interpretarlas, ¿no? Es verdad que el que gana parece que lo ha hecho todo bien y que el que pierde no. Yo estoy muy de acuerdo con las palabras que le he oído al entrenador de la Real, y porque yo también estaría orgulloso de mi equipo si ha jugado una final, una semifinal como la que jugó ayer. Y sin embargo el Barça, que estarán muy contentos y que estarán, bueno, creo que tienen muchas cosas también que analizar, ¿no? Los entrenadores deben analizar muchas cosas, sobre todo en la victoria, ¿no? Y es que cuando tu portero es el mejor, eso no tiene muy buena pinta. Es decir, puede pasar ocasionalmente, claro, pero cuando esa dinámica se repite en el tiempo y se repite en los partidos, es que algo no está. Y luego, en cuanto a lo que ha comentado Isaac, creo que ha sido que en cuanto a merecimiento, pues la Real tuvo, yo creo, que ocasiones muy 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 claras y para haberse puesto por delante del marcador y para haber pasado, ¿no? Y esa conclusión hay que sacarla en la victoria, que muchas veces en la victoria los entrenadores dejamos pasar demasiadas cosas creyendo que la simple victoria ya lo arregla todo, ¿no?
Bueno, a lo mejor Paco, en este sentido, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que los entrenadores las dejáis pasar públicamente, pero a lo mejor internamente no, ¿eh? O sea, sí,
hombre, puede ser, pero bueno, pero incluso fíjate lo que te digo, incluso a eso voy, es un poco la psicología, ¿no? De que podemos utilizar los entrenadores. Hay veces que cuando el jugador ha ganado, cree que todo está bien y demás, un toque de atención público, que a mí muchas veces me han dicho, coño, sí, Paco, claro, ¿por qué lo haces? Porque un toque de atención público levanta la oreja a todo el mundo. Claro. Que dice, este tío, si hemos ganado, si la cosa va bien, si va bien, claro. Pero yo te di un toque de atención y te di un toque de la oreja, pero no porque te cuente una mentira, no, te estoy diciendo algo que es cierto y que es verdad. Entonces, bueno, oye, que se puede hacer de puertas para adentro, sin lugar a dudas, y ese es totalmente efectivo. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, y en un momento y momentos muy puntuales, cuando todo el mundo cree que está bien, pegar un toque de atención públicamente, creo que viene fenomenal.
Y respecto, Raúl, respecto a lo que comenta Roberto de Ricky Puig, sí, que es un tema muy, 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 muy comentado en Barcelona y alrededor del Barça. A ver, así como existe...
A mí me parece que no hizo nada en el partido, ¿eh? Si quieres que te diga mi opinión, me parece que su prórroga fue invisible.
Evidentemente, muy bien. Lo que quería decir es que de la misma forma que existe... El dicho de que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿me entiendes? Yo creo que no es extraño que ningún entrenador haya confiado en él. O sea, es decir, la situación que viviendo Ricky Puig con Koeman, la vivió con Setién y la vivió con Valverde. Y con Setién fue más. Con Setién todavía fue peor, porque Setién, ¿os acordáis que llegó a Barcelona y lo primero que hizo fue convocar a Ricky Puig? No sé si, como dice Paco, de cara a la galería y como un gesto de cruifismo, de cantera, de no sé qué, pero después ni lo puso ni contó con él ni nada. Yo creo que el tema de Ricky Puig es un tema delicado, es un tema además que ya ha pasado muchas veces en muchos clubes. Por ejemplo, vosotros os acordaréis de este muchachito que ahora Pochettino está empezando también a convocar en el PSG, que es Simons, ¿no? Que aquel, este pequeñito,
que se marchó del Barça, ¿no? De
la sí, el rubito aquel, el rubito con la meninita y tal. Bueno, pues ahí también 800.000 millones de followers, de seguidores, de no sé qué, de no sé cuál. Eso yo creo que en un jugador joven que tiene que abrirse camino, que llega a un vestuario como el del Barcelona, como del peso del Barcelona, muy, muy, muy bien visto no está, la verdad.
Mira, ¿no que bien la impresión? Mirar qué bien le ha venido el año de cesión a Pedri.
Claro, como le vino a Piqué y como le vino a mucha gente, si eres bueno.
Pues a lo mejor el camino de Ricky está por buscar una buena cesión.
Bueno, es que es lo que puede, es lo que está proponiendo que ser, Koeman continuamente.
Que puede ser en primera división, creo que al chico le va a venir fenomenal jugar.
Ver en un club, en un equipo determinado, con un entrenador claro, determinado, claro que sí.
Y sobre todo ver que hay una constancia y que hay un equilibrio en el paso del tiempo, ¿no? Porque es verdad que un chico tan joven jugando tan poco al final es que...
Bueno, mira lo que hizo Leña nada más llegar al Getafe.
Claro, entonces
el partido que hizo.
Yo creo que esas sesiones muchas veces en momentos puntuales, aunque los jugadores no lo vean, creo que es lo que necesita en su carrera, ¿no? Porque un chico joven lo que necesita es jugar. Sí, claro que es muy difícil salir del Barça, pues claro que sí. Pero oye, si en el Barça yo voy a jugar cuatro ratos, pues a lo mejor me prefiero ir a otro equipo y hacerme, porque fíjate, por ejemplo, el caso de Pedri, o en muchos casos, ¿no? De gente que ha salido cedida y que luego cuando ha vuelto mucho más hecha y para quedarse en su equipo y para ser un fijo, ¿no?
Saúl, acuérdate, Paco. Saúl,
claro, Saúl lo tuve yo en el Rayo y se volvió al Atlético de Madrid. Fíjate, ¿no? Es decir, hay momentos los jugadores, hay momentos en los que no pueden permitirse el lujo de quedar separados, ¿no? Sobre todo cuando tienen 18, 19, 20 años.
Es un asunto muy obvio, mister, pero el Barça sin Messi, evidentemente, no hace falta ni explicarlo. A mí me parece un equipo muy asequible, mucho, muy vulnerable.
Pierde mucho porque él es el foco de ese barco cuando va en ataque. Es decir, él es el que aglutina, él es el... Y ya solo el efecto psicológico que crea en el contrario, ¿no? Es decir, tener a Messi en el campo es como el famoso, bueno, pues la famosa historia de que la última batalla del Sincapedó fue a batir muerto, ¿no? Encima del caballo. Pues esto es igual. Es decir, por muy mal que esté, por muy poco que parezca que entra en juego de más, simplemente por el hecho de estar en el campo, el contrario ya tiene ese run de decir, este no lo podemos dejar, atrae muchos jugadores, con lo cual hace que el resto jueguen mucho más tranquilo y mucho más liberado, ¿no?
Oye, pero Varela, que el Barça sin Messi, sí, indudablemente, pues tiene muchas carencias, pero que el Barcelona tiene un super equipo, tiene un plantillón con Messi y sin Messi. O sea, tú dime tanto un jugador de primer nivel que no tenga el Barcelona en estos momentos. O sea, de primerísimo nivel, que jugarían en todos los equipos de la primera división española y, por supuesto, en Francia, en Italia y en todos los sitios.
¿Le puedo hacer una pregunta a Paco Gémez, entrenador?
Sí, claro. Por favor, claro.
Ayer, si estás ahí en la banda, ¿a qué banquillo echas un ojo para tirar de él? ¿Al de la Real o al del Barça?
Al de la Real.
Vale. No hay más preguntas, señoría.
Sí, pero ya está bien Roberto, con el rollito este de la Real Sociedad, sí, ya está bien de quedar muy bien de cara a la galería, que juega muy bien, y a ver dónde está, Real, ya está bien el rollito de la Real Sociedad. Es magnífica la Real Sociedad. ¿Cómo va en la Liga Española? ¿Cómo todo esto? No es que juega muy bien la Real. Ya estamos con los paninquitas aquí con el rollo patatero.
Que ya sabemos que si hubiera ganado la Real, estarías diciendo justo lo contrario ahora.
Venga, date una vuelta ahí a limpiar un poquito la gabarra, que ya lleva mucho tiempo. Anda.
Ahora voy.
Te va a venir bien. Además, date un paseo ahí por la ría y ya te viene muy bien.
Solo quiero añadir, perdona, Paco, te interrumpo. Antes de que vuelvas a hablar del banquillo del Barça, solo quiero añadir que ahí, en ese banquillo, faltaba Messi, Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto y Coutinho. Casi nada, ¿eh? Repito, Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto, Coutinho...
Claro, pero estamos hablando de lo que hay.
No, vale, ya pero
se,
lo digo.
Ya
vale,
sé que faltan, pero los que faltan, a muchos de ellos ni se les ve ni se les prevé porque van para largo. Entonces,
evidentemente, pero lo que quiero decir es que eso
está claro que
forma
si,
parte de la plantilla
si, eso
del Barça,
si esos jugadores estuvieran, está claro que entonces el banquillo... Yo me estaba refiriendo al día de ayer.
Sí, lo sé.
Me estaba refiriendo al día de ayer. Al día de ayer, el banquillo, yo creo que el banquillo de la Real era más potente que el banquillo del Barça, bajo mi punto de vista como entrenador.
Hombre,
que es verdad que el Barça tiene jugadores muy, muy importantes con lesiones muy graves, pues claro que sí, pero a mí me han preguntado por el partido de ayer, cuidado.
Yo creo que si la Real puede sacar a Yasulay media hora antes.
Un poquito bueno, antes.
Yanusay.
Sí. ¿Yanusay cómo es?
Yanusay.
No sé.
Si fuera piloto de Suzuki, seguro que sabía llamarlo.
Bueno, sí, claro, porque son nuestros. Por cierto, que se ha quedado sin entrenador, o sea que...
¿Quién, Suzuki?
Claro.
Porque ficha para cogerme.
Yo le puedo valer.
Bueno, no lo sé, pero el equipo Renault de Fórmula 1 se ha llevado al que más mandaba, o sea que...
Yo estoy sin equipo, yo le puedo valer.
Sí,
por eso. Acelera, pisa fondo. 9:15, 8:15 en Canarias. Ahora os pregunto por el Real Madrid. ¿Se le va a poner a Hazard cara de caca enseguida, después de la publicidad?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Joaquín Sánchez junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, esa sonrisa permanente que delata que eres feliz. Eso mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro de coche increíble, con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te garantizan que pagarás menos. Garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama ya, 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Esto es muy fácil, que la Liga no tiene la culpa y que Florentino Pérez es el que decide de viajar. Hombre, si la Liga Española le dice que pierde los tres puntos y no viaja, pues a ver qué haces tú. Si te quedas sin ir, pues pierdes tus tres puntos. ¿Estamos locos?
628-26-90-92.
Opiniones para todos los gustos. Ayer, Luka Modric en sala de prensa en la Rosaleda. Juan, esta noche el Real Madrid y el Athletic Club Bilbao. Y previsiblemente, de nuevo titular, Eden Hazard.
Eden no tenía esta continuidad, tenía mala suerte con lesiones. Y todo esto, yo creo, esas son razones por qué no podía mostrar su mejor nivel y nivel de que todo lo conocemos, que ha mostrado en el Chelsea y que en unos instantes ha mostrado aquí en Madrid cuando estaba fit. Yo creo que Eden para mí es un gran jugador. Yo creo que él va a demostrar esto en Real Madrid, y solo que tiene esta continuidad que hasta ahora no ha tenido.
Sin continuidad, solo lo ha demostrado unos instantes. Cuando estaba fit, Roberto Gómez, ¿se le va a poner cara de caca a Eden Hazard?
No, es un grandísimo jugador. Ha tenido la mala suerte de las lesiones. Ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, ¿no? Una en Estados Unidos y otra aquí en España. Ha tenido indudablemente una situación.
Pero tú como entrenador, ¿cómo lo recuperarías?
Yo, dándole muchos partidos y dándole muchos minutos y poniéndole ya. A mí me parece que Hazard puede estar entre los 3-4 mejores jugadores del mundo en estado, o sea, en su momento fetén, en su momento bueno. Pero para mí Hazard es titular indiscutible en el Real Madrid. Le falta indudablemente pues esa puesta a punta de la que dice ayer Luca, y que indudablemente yo creo que se la tiene que conseguir con partido. Pero vamos, cuestionar a la categoría de Hazard me parece. Por cierto, que me parece que un compañero suyo de equipo, del Chelsea, y Marcos Alonso, al parecer dicen que puede venir aquí a la Liga Española a un equipo de Champions.
¿A cuál?
Mira qué bien.
Pues yo creo que Hazard es un futbolista impresionante y desequilibrante, y y que casi no, que le valen las... en buen estado, en su forma de Chelsea, le valen las palabras que ha comentado y que ha utilizado Paco para definir qué significa un jugador para un equipo en cuanto a impresionar al rival y en cuanto a preocuparle y a tener dos o tres o cuatro jugadores pendientes de él y de todo lo que hace. Y es evidente que el que más está sufriendo es el propio Hazard. No solo el Real Madrid, no solo la competición, no solo la liga que había efectivamente atraído a uno de los grandes futbolistas europeos y mundiales, sino él está pasando, yo supongo, una angustia tremenda porque no acaba de enganchar. Es un poco, con otra medida, pero es un poco lo de Dembélé, ¿no? Que al final parece ser que ahora ya va enganchando algunos partidos. Ayer dio el susto de que parecía que se había vuelto a romper, pero de pronto volvió a aparecer otra vez y quiso volver a entrar en el campo y estaba. No sé, yo creo que es de esos futbolistas que realmente le gusta ver a todo el mundo, ¿eh? Porque es un jugador desequilibrante, es un jugador que cuando tiene la pelota siempre pasa algo, muy de equipo también, muy de equipo, lo cual es impresionante en una mega estrella, y yo creo que está teniendo muy mala suerte el pobre.
El problema es decir que está entre los tres mejores del mundo, como ha dicho Roberto Gómez. Bueno, no sé yo si Hazard está entre los tres mejores del mundo. O sea, que es un gran jugador, ya no lo va a descubrir nadie. Que está teniendo muy mala suerte en el Real Madrid con las lesiones, vale. Que encima esta temporada, que es la que no ha habido fichajes y es la que más incluso te necesita tu equipo, pues al final es una faena, porque no está teniendo nada de continuidad cuando más lo necesita. Vamos, yo no creo que tampoco esté entre los tres mejores del mundo a día de hoy, respetando
el problema son las lesiones,
la opinión de Roberto Gómez, por supuesto.
No ha sido capaz nunca de llegar al nivel que exhibió en el Chelsea. Por cierto, Roberto, la gabarra acabo de bajarla, he limpiado y he subido. Está muy
bien.
Bonita en el Museo Marítimo.
Bien hecho.
Pero te vendría bien darte otra vueltecita y sacarla un poquito de brillo.
No seas irrespetuoso, Roberto Gómez. Vamos a hacer... tener talante.
No, por eso, porque soy respetuoso, he levantado la gabarra.
Tú como Emilio, que por las noches entra con Castaño muy bravo y luego viene aquí más mansito. Que te veo con el pulso bajo. Emilio.
No sé cómo entra Emilio, pero sí, vamos. Sí.
¿Verdad, Fouto? Por la noche está más galero.
Cuando no se valora, no se tiene en cuenta y no se... Si es respetuoso con la gente que está en tu mismo hábitat natural en estos momentos, que la tertulia... Pues hombre, bueno, si se va a la gabarra, la saca brillo, pues no le va
que te
bien.
Faltaba
mal,
el
somos
respeto,
animales, porque no estamos...
Vale, venga, no me sean rencorosos, no me represen cosas, Roberto. Paco, cuando un jugador entra en una espiral, en un bucle de estas características, en las que no le salen las cosas, ¿cómo se puede salir de él? Porque hemos visto ya demasiados casos de gente que no acaba de recuperarse anímicamente y comienza torcido y acaba como la Torre de Pisa, ¿no? A punto de caerse.
Sí, las lesiones posiblemente sean la peor noticia que puede tener un profesional de fútbol, ¿no? Y cuando son tan reiteradas, pues llega un momento en el que hay incluso una obsesión, ¿no? Oía unas noticias que decía uno de los médicos de la selección belga que Hazard es posible que tenga muchas lesiones por estrés. Y es posible, sí, llega un momento en el que cuando tienes varias lesiones, permíteme la expresión, estás entrenando, estás jugando y estás cagado. porque sí. crees que te va. Y, es, y normalmente es cuando te suele lesionar más, ¿no? Es decir, entra en esa, la mente entra en esa espiral de que ya crees que te va a lesionar, crees que te va a lesionar, sobre todo cuando son temas musculares, ¿no? Cuando son temas.
No, primero crees que te vas a lesionar, Paco, y segundo, lo quieres hacer también,
claro. Y quieres forzar, porque él seguro que se siente diciendo, coño, que yo no he demostrado lo que claro, realmente soy, claro. no me ha dado, la continuidad no me ha dado para demostrar. Entonces, claro, cuando sales a jugar, quieres estar a todo, quieres llegar a todo, quieres ser protagonista, y eso muchas veces pues te hace hacer esfuerzo que hace que recaigas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo principal es que su mente esté tranquila, ¿no? Que se trabaje mucho con él, que eso el Madrid tiene profesionales fantásticos para hacerlo, que ese cuerpo esté en las mejores condiciones posibles y que a partir de ahí, sobre todo mentalmente, que él se vaya soltando, que vaya teniendo continuidad y que vea que poco a poco vuelve a ser ese jugador, ¿no? Porque si ahora ojalá que no, Dios quiera que no, pero si le viene otra lesión muscular, es que va a haber un momento en el que ya lo que va a haber es una obsesión clara del jugador por no lesionarse.
Sí, después lo que dice Isaac tiene toda la razón, que es el equipo te está esperando continuamente, ¿no?
O sea, es una presión añadida, claro.
Los compañeros, el entrenador, todo el mundo te está esperando, porque como te ha visto, como dice Roberto, como lo hemos visto, de lo que es capaz ese futbolista, pues claro, ahí todo el mundo tiene mono de Hazard, ¿no? Y eso también es complicado.
Hay muchas veces que en estas situaciones incluso el jugador siente que está defraudando, ¿no? Ya no por lo que
seguro,
ha costado, sino
vamos,
ya no solo por lo que ha costado, sino por lo que tú dices, ¿no? Por todo lo que la gente está esperando de él, sus compañeros, el club, el entrenador, todo. Y claro, y él dice, joder, que yo he venido aquí como una estrella y es que no es por culpa suya, ¿sí? Que las lesiones creo que son una excusa, hablando de excusa otra vez, una excusa fantástica, ¿no? Para que un jugador no pueda coger esa continuidad y no pueda dar lo que lleva dentro. Pero yo creo que él se siente que, bueno, un poco defraudado, ¿no? Por ese tema, seguro.
Claro, y además.
Y el club le tenía que haber protegido más, el Real Madrid. El Real Madrid no le ha protegido a este chaval como le tenía que haber protegido. O sea, este es un jugador que el Madrid le tenía que haber protegido. Empezando por el entrenador, ¿eh? Y luego por los compañeros y por. Hasta ayer, que habla Luca, yo creo que nadie había hablado antes de Hazard. Solamente Zidane diciendo, bueno, está bien, se recupera, tal. O sea, el club le tenía que haber protegido más. O sea, este chaval no, ha venido aquí, ha caído además en una situación problemática para todos y además para él solo, belga, pero afincado en Londres, ha venido aquí, el hábitat, las operaciones y toda esta situación, y el Madrid le tenía que haber protegido. La ha dejado tirado.
No me vas a repetir lo de hábitat 20 veces, ¿no? Que te veo venir. Ya lo has dicho dos en un minuto.
Oye, pero ¿por qué le ha dejado el Madrid tirado a Hazard? Claro, es que yo eso no lo entiendo.
Esa es buena.
Porque ha dejado tirado el Madrid a Hazard, es que yo, y ha dicho que Zidane ha protegido a Hazard, pero ¿por qué? Yo, porque no lo han protegido, no lo entiendo, Roberto, eso.
Bueno, yo lo que
Roberto, sí, se te ha cortado la línea.
Yo lo que sí, Roberto. Roberto
las tira. Emilio, no sé si te has fijado, pero Roberto
nos
las
ha dejado
tira,
tirados.
Tira ahí como. Nos tira la cara ahí. Fuéramos ahí leones.
Escúchame, entre piedra y piedra se va y se toma un cafetito y luego vuelve.
Lo que sí creo. Es increíble esto. Lo que sí creo.
¿Dónde está Florentino Pérez y dónde está Roberto Gómez?
Velasco Carvalho. Te tira la carnecita ahí para que te pelees y luego ya.
Lo que sí creo es que cuando Hazard fichó por el Real Madrid, pensó lo que piensan todas estas megaestrellas, que es, he llegado por fin al lugar donde me voy a convertir en el Balón de Oro, donde voy a poder moverme, donde voy a poder triunfar, donde me va a poder catapultar al cielo más alto de las grandes estrellas, ¿no? O sea, porque eso es así, el Real Madrid no es el Chelsea. Y en ese sentido, yo creo que también a él se le suma esta frustración, que es cuando logra llegar a uno de los tres clubes del mundo que le puede proyectar como futbolista casi único, le pasan todas estas cosas.
Sí, pero le tienen que haber.
Bueno, pues es una papeleta.
Le tiene que haber protegido.
Primero, Roberto, ¿dónde estabas? Que te hemos llamado varias veces, ¿no nos has contestado?
No he contestado, no, estaba escuchando aquí atentamente. O sea, yo no puedo estar respondiendo a todas las
cuestiones. No, es que como nos tiras ahí la. Lanzas una curva que dicen los del béisbol.
Porque si no luego dices, que acaparo mucho la tertulia y no me gusta. Es precisamente una de mis especialidades.
Hace cinco minutos ha puesto a Zidane por las nubes con Tebas y cinco minutos después le da un palo con lo de Hazard diciendo que no la protegió.
No son análisis incompatibles.
¿Cómo puede pegar un palo
no son análisis incompatibles
en cinco minutos? Increíble.
De todas formas, bueno, esto es lo que hay. Al Madrid le hace falta. ¿Cómo llega el Atleti, Beato? ¿Cómo llega el Atleti? Marcelino, ¿qué hará? ¿Nos sorprenderá con algo? ¿Ha tenido tiempo para trabajar después de no jugar ese partido ante el Atlético de Madrid?
Pues 8 días.
Y le viene bien, ¿no? Digo yo, esta Supercopa.
Que tampoco es mucho, pero sí, pues bueno, supongo que los entrenamientos han sido a puerta cerrada. No puedo decir si ha hecho tal o cual. Lo que sí se le ha visto que ayer, por ejemplo, ya una cosa que mira, sí que denota un poco que es de otra manera, ¿no? Ayer le hizo quitarse los pendientes a Williams, que tienen la manía de entrenar con pendientes, y le dijo, chico, quítate eso de ahí porque vamos a entrenar, ¿no? Pero bueno, más allá de esa anécdota, se supone que intentará jugar un partido muy cerradito, muy apañaditos atrás y...